estos días y horas sobre el plebiscito con el tema de las cirugías plásticas. Ya ha sido presentado un proyecto de ley, o por lo menos está trabajando ya en un proyecto de ley que va a regular todas las cirugías plásticas en el país para evitar que ocurran tragedias como las que hemos visto en muchas oportunidades y que se han denunciado detalladamente en los medios de comunicación.
Pero yo no sé qué es lo que más quiere la gente, William, porque es que se les advierte, se les muestra por televisión, hay testimonios crudísimos como el que sacó El Espectador hace unos meses, un par de meses, de todas estas mujeres mostrando desnudas su desgracia. Es decir, ¿qué pasa con la prohibición de tomar para manejar con semejante multa? Porque es que si fuera una multa siquiera de 300,000 pesos, pues que son millones, y la gente sigue. Entonces ahí sí, como en esto el plebiscito, pues chupe.
Pero escuchemos las cifras que se están manejando actualmente de muertes, de daños irreparables, irreversibles en cirugías estéticas que son hechas por cirujanos aparentemente titulados, aparentemente idóneos, pero que no parecen tener el respaldo de la experticia y lo que debe regular tanto el Ministerio de Educación como el Ministerio de Salud en Colombia.
Y muchas veces, William, además, porque se complica después de la cirugía, las complicaciones son muchas veces las que causan las muertes. Mire, en Valle, en el departamento del Valle, en el 2014, se registraron 7 muertes. En el año 2015 se registraron 6 muertes. Esto es a causa de las personas que se inyectan biopolímeros, que se hacen lipoesculturas, abdominoplastias. Y en Antioquia, que es otro de los departamentos en los que también más se rinde culto al cuerpo y donde hay muchos niñas que piden las cirugías y que están como tan común parte de su cultura, de alguna manera querer tener un cuerpo muy bien balanceado, 7 muertes a julio de 2016. No. Estamos hablando de más de 20 muertos, eso sin contar con otras cifras en el país.
Cifras solo de
Antioquia,
de este año,
sí.
Departamento de Antioquia.
Antioquia, 7 muertes a julio de 2016, que fue donde se registró la última, hasta los registros que encontré. Sin embargo, mire, William, el tema cuál es, que muchas veces la gente, por ahorrarse unos pesitos, se va a las clínicas de garaje. Y yo le cuento que a mí me pasó que en una peluquería me ofrecieron, en una peluquería, spa.
¿Pintando o cortando el pelo? ¿Y le ofrecieron cirugía?
Me dijeron que no, que me podían hacer unas intervenciones para la celulitis, no sé qué, pero que son invasivas, que le pueden a usted inyectar cierto tipo de sustancias que no son apropiadas y sin ningún tipo de examen para saber si su cuerpo es, pues, como compatible o no.
Reacciona.
Lo digo porque yo me hice una cirugía plástica, pues yo lo cuento abiertamente porque se nota que tenía una nariz antes y una después, y lo hice con un cirujano, por supuesto, calificado.
Reconocido, además.
Por supuesto, y él me hicieron muchísimos exámenes con el tema de la anestesia.
Ese es el problema, Cata, que la mayoría de la gente, o mucha gente,
no lo hace.
No lo prevé.
Porque considera
que,
ese es el punto,
que hacer la cirugía ese barata es seguro.
Mire, eso muchas veces, yo no digo que es que uno no consiga ropa barata, ni más, no, que no haya ropa barata,
pero
hay cosas en la vida, como la salud, como algo que a usted le daña la cara de por vida, o si no, pregúntenle a María Mónica Urbina, que era tan divina. Entonces, todo ese tipo de cosas, a mí también me ofrecieron una vez en una peluquería, ¿cómo se llama eso que a la sangre la procesan y vuelven, se la aplican? Plasma.
Sí.
Que me hacían un plasma en una peluquería también. Yo dije, pero perdón, ¿cómo así?
Pues ya hay un proyecto de ley para regular precisamente que esto no siga ocurriendo en el país. Vamos a hablar en segundos con el creador de esta iniciativa. Las 11 en punto, vamos a nuestros vives locales en Medellín, Barranquilla, Cali. Continuamos aquí en Bogotá por la frecuencia de
89.9,
que es nuestra nueva frecuencia, y también nos pueden seguir en el resto del país por nuestras plataformas virtuales y por la aplicación de BluRadio.com. 11 en punto, ya regresamos. Senador Jorge Iván Ospina, buenos días.
Muy buenos días, un saludo muy especial para todos.
Doctor Ospina, ¿qué es lo que busca este proyecto de ley de regulación de cirugías estéticas?
Colombia es una potencia en cuanto a la industria de cirugía estética y plástica a nivel de Latinoamérica. Somos el tercer país donde mayor cantidad de procedimientos estéticos y plásticos se desarrollan. Y debo decir que se desarrollan en la mayoría de las veces con máxima calidad. Sin embargo, hemos venido teniendo muertes, complicaciones, efectos completamente distintos a los buscados, porque personal irresponsable, sin tener la calificación suficiente, se atreve a hacer este tipo de procedimientos estéticos y plásticos. Por eso nosotros buscamos en esta ley que la cirugía estética y plástica solamente sea desarrollada por especialistas quirúrgicos con competencias en cirugía estética y plástica. Voy a tratar de explicar esto mejor. La cirugía estética y plástica no solamente la hacen cirujanos plásticos y estéticos. La puede hacer un oftalmólogo en lo pertinente, un otorrino en lo pertinente, un cirujano dermatólogo en lo pertinente. Con esta ley nosotros buscamos que esos especialistas que tienen competencias sean los únicos habilitados para desarrollar la tarea. Pues y no queremos que procesos de mediana y alta complejidad los asuma un personal que no tenga la calificación que se logra en 4 años de estudio de dedicación completa en una universidad debidamente habilitada o en una universidad del exterior debidamente homologada.
Doctor Ospina, es que...
Todos aquellos que hacen una preparación básica que no pueden hacer procedimientos de esta envergadura.
Como lo ha escuchado usted, no solo ese tipo de profesionales de la medicina terminan practicando ese tipo de cirugías, sino hasta en peluquerías, sin saber con qué clase de personal es que se está haciendo. ¿Usted tiene, en la fundamentación del proyecto, estadísticas, cifras reales del daño que se le ha producido a las personas en el país que se han sometido a cirugías que terminan en muerte o en daños irreparables?
En relación a las personas que tienen un efecto adverso, la estadística está subregistrada porque nadie quiere dar a conocer esa retracción que tuvo en los senos o esa dificultad que tuvo en la abdominoplastia o esa dificultad que tuvo en los muslos. Dado que ni le interesa dar a conocer a quien adelantó el procedimiento ni a la persona afectada. Por tanto, gravita en un subregistro total en términos de ese tipo de complicación. En términos de muertes, es desafortunado, se está teniendo como mínimo una muerte mensual producto de un procedimiento estético y plástico mal realizado. Y usted me da la oportunidad de explicar el segundo elemento. La cirugía estética y plástica solamente debe realizarse en instituciones públicas o privadas debidamente habilitadas. Es decir, se queda proscrito en esta ley que un profesional adelante una cirugía en un sitio donde no tenga la tecnología ni las ayudas complementarias para poder superar una complicación en el caso de que existiera.
Pero doctor Ospina, en ese caso puntual, ¿va a haber una base de datos del gobierno que diga cuáles son los sitios avalados, que de pronto sería lo más oportuno?
Y la lista de profesionales.
Claro, y una lista oficial, un directorio oficial.
Sí, señor, eso es lo tercero. Lo tercero es que existe el Registro Nacional de Cirujanos Plásticos y Estéticos o Especialistas con Competencias, donde la persona podrá conocer la universidad donde proviene, la experiencia que tiene y el sitio donde hace la intervención. Con este registro único, nosotros invitamos a que la comunidad informada no allane otros profesionales para su intervención, sino que observe en los listados debidamente acreditados por ley. Pero adicionalmente es muy importante lo que se llama el consentimiento informado, que la comunidad sepa que no hay proceso quirúrgico ausente de riesgos y que sepa con suficiencia las posibles complicaciones, la envergadura de la intervención, que se trata de una acción de medio y no de resultado, que se trata de una situación que debe ser entendida. Y en casos especiales debe haber previamente una investigación psicológica del paciente, de tal forma que el cirujano lo envíe a un análisis psicológico para que la comunidad conozca exactamente del proceso intervencionista que va a tener.
Sí, pero senador, además, yo le comentaba aquí a nuestros compañeros de la mesa comenzando este tema, que muchas veces está uno en una peluquería y le ofrecen, por ejemplo, tratamientos invasivos como el del plasma, que es con la misma sangre de uno que le hacen un procedimiento y se lo inyectan, como por ejemplo redondearle, perdóneme el término, pero las nalgas, la cola, para que le quede más alta, con biopolímeros o sacándole grasa de un lado del cuerpo cuerpo para ponérsela en otro, y esto lo ofrecen en centros que no son de cirugía plástica, son simplemente peluquerías o estéticas. ¿Hay algún tipo de regulación con respecto a estos servicios en esos sitios donde libremente ofrecen estos tipos de intervenciones y que también causan muertes?
Sí, señora. Allí hay que diferenciar lo que es la medicina no invasiva, que de alguna forma se podrá adelantar en otro tipo de consultorios, a lo que tiene que ver con lo invasivo que puede generar daño. No se podrán adelantar procedimientos invasivos si no se tienen las condiciones de habilitación propuestas por la ley y definidas en hospitales o en clínicas o en centros debidamente acreditados. Eso también viene complementado con un capítulo de la publicidad engañosa, donde nosotros señalamos la importancia por parte del Ministerio de Educación y de Salud de regular ese tipo de publicidad que desorienta, que engaña, que convoca a ciertos procedimientos que no van a dar los resultados esperados y de alguna forma nos limita a todo aquello que la gente considera que es una salida a la situación que tiene, y cuando nos encontramos con la realidad que es completamente distinta. Además, de todo paciente que se vaya a hacer una cirugía estética y plástica, sí, debe adquirir una póliza. Una póliza que pueda garantizar el pago de las complicaciones y las subyacentes, porque por ley estatutaria y por decisión de la Corte Constitucional no se pueden utilizar los dineros del sistema de salud en términos de lo que se adelanta en cirugía estética y plástica.
Claro.
Eso digamos que es otro componente importante de la ley.
Bueno, senador, ya hemos hablado, digamos, de todo lo que es el tema de intervención del cuerpo, de la regulación en cuanto a quiénes pueden hacer las prácticas y demás, a dónde debe uno acudir. Pero, ¿qué pasa con la penalización? Porque en últimas, de todas maneras, siempre habrá quien no cumpla la ley, siempre habrá quien busque a esos de garaje o se deje convencer de esos de garaje porque seguirán existiendo y porque seguirán tramando a la gente. ¿Qué pasa en términos de penalización? ¿A cuánto van a ustedes aspirar a que se aprueben penas y dependiendo de qué? ¿Cómo va a ser eso?
Si un colega médico adelanta un procedimiento estético para el cual no está calificado, puede perder su registro y oportunidad de ejercer hasta por 15 años y puede tener una multa hasta de 2.700 millones de pesos. Eso nosotros lo decimos con mucha rigurosidad, porque nadie se montaría a un avión si el piloto no está con una experiencia y unas horas certificadas. Nadie debe entregar su cuerpo, lo más importante y sagrado, donde no hay forma de nuevamente reparar, a una persona que no tenga la calificación. Y si una institución de salud, pública o privada, permite que personal no idóneo adelante cirugía estética y plástica, tendrá una sanción hasta de 6.000 millones de pesos con la posibilidad definitiva del cierre. Esto también debo decir que demanda unos procesos de punto final, dado que tenemos médicos que han venido haciendo cirugía estética y plástica desde hace muchos años, que no tienen el título, pero que llevan 15 y 20 años de experiencia, con los cuales hay que construir una salida, una salida que sea debidamente programada y construida por el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud.
¿Se endurecen seriamente las penas? ¿Esas sanciones económicas son para el médico en sí o para la institución que le facilite al médico prestar esa cirugía o hacer ese procedimiento sin tener la capacidad y las condiciones?
De las dos.
Para los dos.
Si usted es médico, digamos que usted es un médico general y que usted hizo un curso de verano en Brasil y viene y se pone a hacer unas prótesis de mama o una liposucción, sí, o una mamoplastia, qué sé yo, de aumento o de reducción. Si usted hace eso conociendo que no tiene un proceso formativo sólido, usted corre el riesgo de quedar proscrito para ejercer la medicina por 15 años.
Y pagar además
es una
multa
de sanción individual.
Y pagar además
y si
una multa de
6.000. Puede tener la sanción económica.
Bien. Y cárcel.
Doctor Ospina.
Sí, no te escuchas.
¿Cárcel también podría pagar?
¿Eso?
¿Cárcel podría ir a prisión el médico que haga ese procedimiento?
La cárcel está ya definida como delito cuando usted pues tiene un problema grave producto de su ejercicio médico y no tener proceso formativo.
Bien.
Es decir, supongamos que yo me pusieran a hacer una terapia endovascular. Yo no sé hacer terapia endovascular y ese catéter no se hace adecuadamente y ese paciente muere. En este momento, en la legislación colombiana, un médico puede tener un problema de carácter penal por atreverse a hacer procedimientos para los cuales no ha tenido calificación. Otra cosa distinta es que usted tenga un proceso formativo profundo y que en el desarrollo del procedimiento haya alguna complicación.
Muy bien, ahí está el senador Jorge Iván Ospina, que está explicando en detalle lo que va a pasar de aquí en adelante con las cirugías plásticas. Doctor Ospina, muchas gracias. El tema es que lo que se está buscando